Pues hace unas semanas, en la tarde, aquí y ahora, el programa de Juan y Medio, pues allí se presentó nuestro vecino de la Puerta Segura, Ernesto Penalba Venegas, con 90 años. Y nos dejó un sorprendente testimonio de una infancia marcada,
aunque el trabajo,
como dicen nuestros compañeros de Jaén Hoy, la pobreza, la desigualdad y la supervivencia en el campo.
En invierno y en verano, a la lluvia o al calor.
Ernesto, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la experiencia en el programa de Juan y Medio?
Pues es impresionante, porque aquello, cuando uno no está hecho a estos sitios, la verdad que impresiona tantas cámaras ahí. Y
una cosa es verlo en la tele y otra cosa es verlo allí, ¿no?
Hombre, claro, es muy diferente.
Porque aquí se ve la tele y allí se ve lo que hay, nunca mejor dicho, detrás de las cámaras,
detrás,
¿no?
Detrás de las cámaras, sí.
Bueno, ¿y qué resultado ha tenido el programa?
Pues la verdad es que he llamado una vez o dos allí a las muchachas que llevan el tema este, y yo es que esperaba más llamadas de la gente, pero a mí no me han dado unas que tres personas de... ¿Cómo se llama eso? Al lado de la Mancha, me acordará.
Bueno, que son muy distantes, ¿no? Que están muy lejos de tu vivienda, ¿no?
Sí, que están lejos, y otras de la parte de Granada y de Málaga también he tenido. Pero son personas que no quieren tampoco partir camino.
Uh-huh.
Y hubo una mujer que me ha llamado ya dos veces. Esa aquí quiere que nos juntemos un poquito.
Uh-huh.
Pero Juan y Medio me dijo que esa mujer no la llamara, porque también le faltó un poquito el respeto a él.
Uh-huh.
Porque dijo que mientras que estuviera él, no se iba a presentar esa mujer al programa.
Uh-huh. Bueno.
Porque abusaba un poquito
pues ya,
de...
Pues ya aparecerá alguna, ¿no?
Sí.
Además, por compañía te viene bien, pero porque te cuide, estás fenómeno. Tienes no, 90 años.
Yo y seis meses encima.
Y seis meses encima. Que no hay que quitarlos, ¿eh? Y está fenómeno, está muy bien. Tú te levantas, te acuestas, te haces tus cosas, para arriba, para abajo, que está bien.
Yo me guiso y yo me compro y yo me lo como y yo me lo visto.
Muy bien. Siempre has sido, estuviste más de 40 años de constructor, ¿no?
44 años de construcción, sí.
En la construcción. Pero yo cuando te vi en la tele, prácticamente cuando dijiste que con pocos años se comía hierba hervida porque no había para comer otra cosa.
Sí, eso ya lo dije en el programa, pero yo quisiera decir, antes de ir al programa, también lo que pasó aquí en Puerto de Segura.
Uh-huh.
En un cortijo se llama El Gollino.
Allí vivías tú, ¿no?
Aquí fue donde había, menos mal que aquellos años, llovía un poquito y había hierba de todas clases.
Y porque el pan, prácticamente con lo que ganaban tus padres en un jornal, no había ni para un kilo de pan.
Era imposible, si el jornal valía nada y el pan valía ya hasta 5 euros, 5 duros, uh-huh, en aquellos tiempos duros.
Madre mía. Había poco que llevarse a... Tus padres eran campesinos, ¿no?
Campesinos, sí.
Y con 4, 5 y 6 años poco había que llevarse a la boca.
No, es que no había nada.
No había nada, ¿no?
Mira qué te voy a decir.
Dime.
Gracias a un hombre que estaba ahí, de vecino nuestro, que es el suegro del Litri.
Uh-huh.
Ahora no me acuerdo cómo se llama el hombre, pero eran dos cuñados que se casaron con dos hermanas. Y aquellos hombres, cuando siempre que iban al Gollino, siempre había un cachico de pan para los más pequeños.
Uh-huh.
Que éramos nosotros. Y eso no se me olvidará nunca en la vida. Y un día, pasando por la sierra de Segura, desde aquí, de la Puerta de Segura, el término de la Puerta de Segura, pues encontramos un animal que estaba muerto. Y este hombre era ganadero, tenía cabras, que se llamaba Ignacio el Cabrero,
uh-huh,
que era el suegro del Litri. Pues nos encontramos una cabra muerta, se lo dijimos a él, como entendido de eso, el tema ese, y nos dijo el hombre, dice, no hizo nada que tentar la cabra, dije, pues está recién muerta, y si se arregla, o las podéis comer.
Uh-huh.
Mientras que duró aquello de la cabra, estuvo un poco mejor, pero después...
Cuando ya la cabra... Cuando se acabó la cabra, se volvió a la realidad, ¿no?
Entonces fue cuando empezó... Bueno, ya había empezado la hierba, ya... Había muchas clases de hierba, menos vallico. El vallico no lo queríamos nosotros, era para los animales.
¿Y todo eso se cocía?
Pero las collejas
servía, ¿no?, en agua y...
Sí, ¿no?, y sin aceite ninguno. ¿Y qué aceite? El aceite que nos daban los pobres que lo llevábamos unas collejas. Las collejas es una verdura muy, muy fina y muy buena. Pues, a consecuencia de eso, que para pillar una poca grasa, para echarse las verduras, pues era cocer las verduras, hacer las pelotas y echar una mejilla de prique, porque era la prique, no aceite, no.
Bueno, toda esa era tu infancia, pero también recuerdo que contaste que hasta que no tenía algo entre 2 o 3 años o por ahí, es cuando tú conoces a tu padre, porque tu padre, cuando tú naces, estaba en la guerra. ¿Es así o no?
Sí, eso es. ¿No? Yo lo vi perfectamente cuando vino. Sí, venía con un gorro de eso y la boina colgando. Pues tendría yo un poco más de 2 años o 2 años y medio, por ahí tendría yo.
Y él vino de la guerra, ¿no?
Sí, el pueblo de la puerta se hizo a la calle y mandaron, porque no sé si es que había algo por ahí, mandaron que ese hombre no había tocado a nadie y era una persona digna de que lo quitaran de la guerra o lo que fuera. Yo no sé si es que vino con permiso o no, pero que yo...
Y a partir de ese momento ya no se fue a la guerra, ¿no, tu padre?
No, ya no. Empezó la guerra el 33 y... Para el 39, ¿no? Es 36 y 39, ¿no?
36 a 39.
36 y 39.
Bueno, qué recuerdos. También en esto hablabas de que aquí en la puerta... había mucha desigualdad social, muchos que tenían mucho trigo guardado y mucha oliva y otros pasando mucha hambre sin nada.
De eso
había muchos ricos y muchos pobres, y había una diferencia abismal.
Si había muchos pobres, yo creo que había más ricos que pobres, pero ninguno se tiraba de la chaqueta para ayudarle a alguien. Los trabajos se los hacían muy muy cómodos a ellos, pero dar algo para que pudieran remediarse las personas, no.
Y ya de dormir, si quieres lo puedes contar, pero había lugares donde hoy en día solo duermen los animales y antes dormían las personas.
Sí, bueno, eso me recuerdo ya, pero esto ya tendría yo... Pues 4 años cuando me fui a... Nos fuimos, mi hermano Domingo y yo. Mis padres hablaron con unos señores que son de aquí de la puerta, que eran los padres de la familia de César López. Que son los conocidos vosotros, ¿no?
Sí.
Ramón ha muerto hace poco, que ha muerto. Pues esos eran trabajadores, pero tenían mucha tierra y admitían, y entonces... Habló mi padre a ver si nos podíamos colocar, mi hermano Domingo y yo. Y sí, mi hermano Domingo estuvo de tabaquero y yo de porquero. Y también lo dije a Yejón y medio, que los gorrinos vinieron al cortijo, pero el porquero no llegó. También pensé yo muchos años después, que poco valía un porquero cuando nadie salió a la calle en busca del porquero. Pero yo me fui, era un tiempo de verano, la cosa de la era, y claro, yo vi allí donde estaban todos acostados, me fui donde estaba mi hermano, que también pues tendría, pues, yo qué sé, pues 2 años más que yo, siempre tenía. Y allí me acurruqué y hasta otro día que amaneció.
Y luego cuando llegaba el verano, un poquito al raso, ¿no?
Sí, muy claro. Era siempre, cuando se trillaba, pues te ponía al fresco allá encima de la parva, te acostabas, porque ya los mulos habían trillado todo aquello, y faltaba pues ablentar y todas esas cosas, y luego pasarlo el trigo por el de la paja.
Pero es que con muy pocos años estabas ya cuidando el ganado.
Yo sí, claro. Pero pero no cobrando. De solo, cobrar nada.
Solo por alimentarte.
Solamente por la comida.
Por la comida.
Sí.
Y cada cierto tiempo volvía a tu casa, ¿no?
Cada 15 días volvía yo a mi casa, no a cambiarme de ropa, a quien me lavaran la ropa aquella. Uh-huh. Y otro día pues ir para allá, al trabajo de los gorinos.
Y te ponía, te lavaban y te volvía a poner la ropa, ¿no?
La ropa, mi ropa. Y es que no había nada.
Lavada, secada y vuelta a poner.
Pues usted dése cuenta de pedirle pan a tu madre. Uh-huh. ¿Y cómo se quedaría para decirte, hijo mío, si es que no hay? Yo estas cosas no se me van a olvidar nunca. Cuando me quite Dios la vida, se me olvidará. Pero mientras tanto, no.
Claro, pedirle a tu madre un trozo de pan y que te diga tu madre que no tengo nada para darte para comer.
Eso le decía a la pobre. ¿Y cómo se quedaría la pobre?
¿Cómo tendría que haber que estar una madre para que tu hijo te pida de comer y tú no tengas nada para darle?
Sí.
Y era duro, ¿no?
Sí, duro, duro tuvo que ser para ellos.
Claro, era así.
Pero para nosotros, pues tú eras también.
Uh-huh. Y ya con el tiempo, bueno, pues Ernesto se hace grande y ya, pues, empieza a formar la vida. Y
entonces ya fue cuando me fui ya con los López,
Y ya comenzaste un poco
Ahí era buena gente. Te atendía, lo único que pensé de que debieron de salir en busca del porquero, eso sí, lo pensé en aquel momento y reconocí que cuando decían que se llevaban los chiquillos, no sé qué, no cuánto, no sé si sea verdad o sea mentira, pero que yo cuando volví allí a La Parva, pues la verdad, estaban todos acostados y yo me acosté al lado de mi hermano.
Y te fuiste a la mili, ¿no? Llegó el tiempo de la juventud y tuviste que irte a la mili, ¿no?
Ya hubo tiempo, yo ya estaba en la construcción.
Ya estaba en la construcción, ¿no?
Estaba en la construcción.
O sea, del campo te fuiste a de albañil, ¿no? Primero de...
Yo empecé con 17 años porque fueron a arreglar el cortijo de la calera, se llama.
Sí.
Arreglado el cortijo de la calera y yo tenía mucha afición, pues me gustaba, íbamos haciendo paredes de piedra y dijo Julián Romera y José Antonio, dice, pero es que te gusta trabajar. Digo, yo trabajar sí, pero me gustaría aprender esto. Uh-huh. Y pasados seis años, pues ya estábamos trabajando en el ayuntamiento de la Puerta de Segura. Uh-huh. En la cimentación de la Puerta de Segura, que había que hacer el hormigón todo a pala.
La cimentación del ayuntamiento actual.
La cimentación del ayuntamiento actual, sí.
Anda.
Y entonces, pues, le dije un día, me quedé solo con ellos dos, y digo, que yo he venido aquí a aprender el oficio, ¿eh? Si ustedes me van a... Que yo ya, nada más que de ver a los otros trabajar, yo ya aprendí a trabajar con eso. Y entonces me dijeron, ah, pues si quieres aprender, pues cómprate una poca herramienta. Y yo me compré mi herramienteja, lo más preciso, y ya empezaron a dejarme hacer cosas. Y al poco tiempo, pues nos juntábamos a cobrar, no sé si era por semana o por 15 días o no sé. Y los que había ya viejos trabajando en la construcción, ya se han muerto todos los hombres. Y empezaron a decirle a Julián Romera, que era el que pagaba, oye, que a los chiquillos están ganando ya, a los chiquillos como nosotros estamos ganando, nos tienes que subir el salario. Dice, sí, pero es que los chiquillos también hacen cosas que valen importancia.
Y que vosotros no hacéis.
Y él mismo, ya después, cuando ya empecé yo a trabajar y todas esas cosas, el cuarto de baño que le hice a Julián Romera fue él el que me dijo, tú vas a hacer el cuarto de baño. Uh-huh. Total, se lo hice el cuarto de baño y ya está, y me pagó y ya está.
Ya está, ¿no? Pues bien, ¿no? Y así 40 años, ¿no?
44.
44 años. 44 años de constructor aquí en La Puerta.
Sí, y ya se metieron mi hermano, se metió mi sobrino, Félix. Uh-huh. El otro se hizo Yesaire. Uh-huh. Y... bueno, es mi sobrino, ahí está, que se puede ver, que es Félix Penalba.
Exactamente.
Es uno de los mayores constructores de aquí de la Puerta Segura.
Es del Barcelona, ¿no?
¿Qué?
Que es del Barça, ¿no?
Bueno, yo no sé de qué será, pero...
No.
Pero nosotros vamos a ver el Madrid.
¡Qué una broma! Por eso te lo decía. Y ahora cuando en esto ves que le dicen a un niño, cuando estás ahí a lo mejor con los sobrinos, con la gente que te rodea, y le dice, ¿qué quieres de comer? Tengo de esto, de esto, de esto, de esto. Y las cinco primeras cosas que le dices que tienen de comer, no me gusta nada de eso.
Pues yo de eso lo que me da solamente decir pena, pena, pena y pena.
Y este es el mensaje que yo quería hoy transmitir.
Pues...
Que los jóvenes y los no menos jóvenes, a veces no sabemos lo que han pasado nuestros familiares, nuestros padres, y ahora no me gusta esto, no me apetece esto, no me gusta, lo tiro. Se me ha pasado de fecha, lo tiro. No le damos el valor a las cosas, ahora.
Pero yo creo que eso también, la madre, que es la que más está en la cocina, pues también tenía que decirle, bueno, pues si no quieres esto, te lo vas a comer
a la tarde.
O después.
Si no, a la noche.
No hacerlo otra comida, no. Aquella misma comida, pero... Que no te has que comer hoy, pues dos veces.
Yo conozco a uno que no se comió los macarrones a mediodía, después a la tarde, y ya por la noche le picó el hambre, ¿eh?
Sí,
ya tuvo que comer macarrones. Yo conozco a uno. Bueno, pues nada, Néstor, muchas gracias por compartir tus reflexiones, compartir tu historia, este gran relato desgarrador, pero a la misma vez lleno de dignidad, de humanidad,
sí,
y de buena gente. Y esperemos que te conserves así tan de bien como te estamos viendo hoy.
Pues sí, yo de luego tengo un médico que se llama don Antonio. Yo no tengo nada... Hombre, se murió mi mujer porque también, pues... Luego, más tarde, bastante más tiempo, le dije a este hombre que debió de haber mandado a... Bueno, yo sé que se enterará de esto, pero es que se lo dije. Que debía de haber mandado a mi mujer a un especialista. Uh-huh. Y me dijo, pues... ¿Sí o no? Pero yo contra este hombre...
Pero ya le queda la vuelta al pasado.
Ya mi mujer se murió. Se murió por culpa de ella también. Uh-huh. Porque le gustaba mucho cuidar a su marido, le gustaba mucho cuidar a sus cinco hijas. Uh-huh. Y para ella siempre faltaba.
Claro.
Por eso le he hecho la culpa a ella, que... También se vio de haber cuidado ella un poquito más.
Bueno, pero la culpa entre comillas es lo que hace cualquier madre.
Sí, claro, entre comillas.
Cuidar de todos. Por eso son así las madres. Bueno, Ernesto, ¿qué canción te gustaría escuchar a ti? Ya que estás hoy aquí en la radio, dime la canción que te gusta a ti.
Yo de música, mira, mi hermano Félix ha sido un bailarín.
Sí, sí, sí.
Cortijero. Que muchas veces le decía a mi padre, dice, que te estoy diciendo que venga entre dos luces. Entre anochecer y oscurecer. Pues jodido, ese tuvo la decencia de coger una caja de cerillas, encenderla, y así que le abrió la puerta, o abrió él la puerta, o se metió y se encontró con mi padre allí. Y dice, no, usted no me dijo que viniera entre dos luces. Pues entre dos luces vengo. Ese era el...
¿Y qué hizo tu padre?
El bailarín. Que no había baile.
Que allí
de aquí de Torres para acá y más para allá desde Torres.
Que ahí estaba él.
Que no estaban ellos ahí metidos.
Bailando.
Bueno, yo no soy eso, ¿eh? Yo eso no he hecho nunca.
Tú a tu hora.
Yo daba de mano y si estaba nube ya... No me iba a mi casa a vestirme para estar un rato con ella, porque tampoco podíamos estar por ahí. Ella era... Estaba...
¿En su casa?
Estaba sirviendo. No, sirviendo.
Ajá.
Estaba sirviendo. Uh-huh. Y echábamos un rato por ahí, pues a hablar de alguna cosa, hasta que llegó el casamiento.
Claro. Y ya cambió un poquillo la cosa, ¿no?
Y como yo fui así, y las mujeres eran así, que no le podía tocar, bueno, yo... Intentar de tocarle así alguna teta, pues eso es imposible.
Sí, sí. ¿Quién te ha parado?
No es como ahora.
Claro, la vida ha cambiado. Y eso es lo que nos estás contando tú, la vida de antes.
Yo sí.
Porque la de ahora ya la conoce todo el mundo como es.
Pero
la de antes hay mucha gente que no la conoce.
Pues la de antes no la conoce, no. Claro que no la conoce.
Bueno, vamos con una jotilla, una malagueña, ¿te gusta?
Sí, hombre, yo te digo la verdad. Yo lo oigo todo. Me gusta mucho sentir la radio.
Claro que sí.
Eso sí. Tengo una radio por las noches, por cuando el sueño se va.
La radio está abierta 24 horas, ¿eh?
Sí.
A la hora que tú quieras,
ya está.
La radio está en función.
Sí.
En esto, que Dios te dé mucha salud y gracias por tu testimonio y porque...
Pues nada, pues aquí estoy para lo que se haga falta.
Y que las generaciones de antes, las venideras, valoren lo que había antes y lo que tenemos ahora para que lo valoremos mucho mejor.
Eso no llegará nunca.
Ya nunca llegará, no. Y lleva razón. Ya porque no nos podremos igualar
Ni tenemos gobierno, ni tenemos... vamos, sí, guardia civil y todo eso tenemos. Pero justicia ninguna, no, no hay justicia. Cada uno hace lo que quiera aquí.
Pues esperemos que se arregle esto.
Porque yo, cuando pasó esto de que la Andalucía estaba gobernada por los socialistas de 20 o 30 años que han estado, y lo que hicieron, desde luego, a mí me sentó también eso muy mal.
Bueno.
Que no debieron nunca de haber llevado un dinero que había para que estudiaran las personas su cosa, un oficio, lo que sea. Aquello me sentó mismo mal.
Pues esperemos que se apañe el pueblo. Se apañe España y se apañe Andalucía, se apañe
pues,
todo.
Sí, ahora veremos ahora la que está cayendo.
La que se está cayendo, ¿eh?
Sí.
Con la gasolina hoy a 1,50.
Sí.
Madre mía.
Sí.
Llenar el depósito. Ernesto, muchas gracias. Un abrazo fuerte, fuerte.
Pues nada. Dispuesto a lo, cuando vosotros os haga falta de eso.
Cuando tú quieras te dan la muerte.
Yo ahora lo que me hace falta es si encuentro una pareja bien, si no, pues mira.
Oye, a lo mejor hoy te sale alguna por aquí, ¿no?
Pues no sé, pues bueno.
Vamos a dejarlo aquí también dicho, que yo si hay que... alguna pareja que quiera vivir con Ernesto, que yo, Ernesto tiene casa.
Yo lo he intentado aquí algunas veces hace ya unos años.
Y no sigo, no.
Pero de aquí no. De aquí no encuentras nada.
Del pueblo no encuentras, no.
No. Y según he visto yo, ahora cuando he ido a Juan y Medio, pues que no, como no me manden más llamadas, tampoco he resuelto nada.
Bueno, pues a ver si alguna de los pueblos de alrededor podemos...
Bueno, hacerlo, ¿eh? Aquí la espero.
Aquí la esperamos.
Que también tiene derecho ella a venir a verte.
Hombre, claro que sí.
No siempre uno tiene que ir allí.
Bueno, pues a ver si hay alguna que quiera venir, contar su historia y te podemos emparejar.
Pues nada, venga.
Un abrazo, Neto, gracias.
Otro para vosotros.
Adiós. Venga, una malagueña serrana, un baile de antes. Y brindamos también por los de ahora.
La malagueña serrana tiene aire jaranero, la malagueña serrana huele a tomillo y romero, es pliego, menta y jara, la danza de los hacheros. Hay que venir a la sierra para saber lo que es bueno. Hay que venir a la sierra, comerse un plato puchero, bailar una malagueña y de una serrana un té. Que echan los peladores, con el hechía era ardilla, su espalda blanca en sudores, qué dura que fue su vida.